Es la una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los trenes extremeños siguen averiándose. El último, un convoy que ha obligado a 9 viajeros a llegar en autobús a Mérida. Se suma al incidente que tuvieron que vivir anoche los más de 150 pasajeros que pasaron la noche en medio del campo tras la avería del tren en el que viajaban hacia Madrid. Llegaron a la capital de madrugada en varios autobuses y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, exigía esta mañana la suspensión temporal de estos trenes si no se garantiza la seguridad. Además, el director general de Transportes de la Junta, José González, lamentaba la avería y la gestión que se ha hecho de este incidente.
Lamentable es poco. Ha sido horrible lo que se ha hecho. Una avería que no tiene justificación, pero peor todavía a nuestro entender, la gestión que se ha hecho de la avería. Nunca tenía que haber pasado lo que ha pasado, y es que 180 personas se encontraran sin calefacción y sin luz.
Renfe acaba de pedir disculpas por ese incidente y ha anunciado que va a abrir una investigación. Exigencias hacia el Gobierno por parte del presidente de la Junta de Extremadura, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha desde su lugar de vacaciones en Lanzarote. Arrecia además la polémica por el coste del Falcon, con el que el presidente del Gobierno se trasladaba tanto a actos públicos como privados, mientras Pedro Sánchez se limitaba a hablar esta mañana en Twitter de solidaridad, igualdad, desarrollo y talento. Lo hacía promocionando el vídeo del gobierno con el hashtag Eres España Global.
¿Y nosotros? ¿Quiénes somos?
Somos la sociedad más favorable a acoger refugiados.
El primer país del mundo en donación y trasplante de órganos.
Segundos en esperanza de vida.
Tercer sistema sanitario más eficiente.
Cuartos exportadores de.
Desde esta tarde, los contribuyentes podrán solicitar la devolución del IRPF por los permisos de paternidad y maternidad de los años 2016 y 2017. Joaquín Bizmanos.
Se pone en marcha la segunda fase del proceso que ha ideado Hacienda para cumplir la sentencia del Supremo. Los contribuyentes que cobraron las prestaciones en 2014 y 2015 pudieron solicitar la devolución del IRPF desde diciembre. A partir de esta tarde llega así el turno para pedir las de las prestaciones de maternidad y paternidad de los dos ejercicios siguientes, de 2016 y 2017, lo pueden hacer a través de la página web de la agencia tributaria. Los únicos datos que nos van a pedir son el año o años en los que se ha recibido esa ayuda y un número de cuenta donde nos abonarán el dinero. El Ministerio estima que se van a reintegrar en total unos 1.200 millones de euros a más de un millón de padres y madres.
En Brasil se abre una nueva etapa con el gobierno de Jair Bolsonaro, que hoy dedica su primer día como presidente a recibir a autoridades de Estados Unidos y China. Bolsonaro tomaba posesión de su cargo tras prometer mano dura y liberar a Brasil de ataduras ideológicas.
Con la fuerza de Dios, con el apoyo de mi familia y la fuerza del pueblo de Brasil, trabajaré incansablemente para que el país alcance su destino, por la gran nación que todos queremos. Muy agradecido a todos ustedes. Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos.
De vuelta a España, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, recibía esta mañana el alta médica tras pasar la Nochevieja en un hospital. Una infección tras la operación en un tobillo le ha obligado a llevar muletas y le va a obligar a llevar muletas durante 3 meses. Álvaro Coutelén.
Después de 3 días ingresada, la alcaldesa de Madrid ya está de vuelta a casa recuperada de esa infección en el tobillo. Ha tenido que tomarse las uvas en ese hospital de la Princesa. Asegura que la cena fue muy buena y que se tomó esas uvas acompañadas de un botellín de sidra y de un gran ambiente. Toda una experiencia, dice Carmena. Lo único malo, que no va a poder apoyar el pie durante un tiempo.
No puedo, según me ha dicho el médico, apoyar el tobillo seguramente en 3 meses, entonces pues tendré que aprender a manejar muletas, aunque estos primeros días pues evidentemente iré en silla de ruedas porque es lo que me han aconsejado.
Recordamos que en mayo hay elecciones, que Carmena es candidata, veremos cómo influye esta lesión en su campaña. De momento, hoy y mañana Carmena va a estar en casa. Sobre lo de ir a la cabalgata de Reyes del próximo sábado, la alcaldesa ha bromeado, dice que está en tratos con los Reyes Magos y va a poder estar un rato con ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Claro, lo que tiene que hacer toda abuela, estar con sus nietos, ¿no es así, Santi Duque?
Es así, hombre. Es así. Todo el mundo que tenga suerte, hombre, claro, de tenerlas todavía, claro. Claro que sí.
El Real Madrid, que ya está preparado para su puesta de largo de este 2019.
Acaba de finalizar, Marta, el último entrenamiento del equipo blanco y ya está compareciendo ante los medios Santi Hernán Solari en la previa de ese partido aplazado ante el Villarreal. Recuerden, aplazado en la jornada 17 por la disputa del Mundialito. Se entrena el Real Madrid, lo ha hecho con 3 ausencias, la de Asensio, la de Mariano y la de Marcos Llorente, que ayer cayó lesionado, estará un mes fuera de los terrenos de juego, por lo que Casemiro volverá a ocupar el puesto de titular en el centro del campo. En tenis, Garbiñe Muguruza ha perdido ante la australiana Ashleigh Barty en la Copa Hoffman, lo que obliga a David Ferrer a ganar a Ebden si quiere mantenerse con opciones. La otra noticia en el mundo del tenis esta mañana la protagoniza Rafa Nadal y no es buena, porque ha anunciado el balear que no va a disputar el torneo de Brisbane, que empezaba esta madrugada, por problemas en su muslo izquierdo. Y en Fórmula 1, la familia de Michael Schumacher, que mañana cumplirá 50 años y que lleva los últimos 5 postrado por el grave accidente que sufrió mientras esquiaba, acaba de emitir un comunicado para anunciar la salida de un museo virtual del campeón a través de su fundación Keep Fighting, y ha dicho que Michael está en las mejores manos y que hacen por él todo lo humanamente posible.
Gracias, Santi. José Luis Están, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, comenzamos el año con la historia de un misionero español curtido en varios países de Asia que ahora se encuentra en Mongolia.
Pues mira, es que dice que al nacer su madre le ofreció al Señor para que fuese misionero en Asia y parece que se ha cumplido ampliamente. Francisco Javier Olivera pertenece al camino neocatecumenal y se ordenó sacerdote ya en Japón, después estuvo en China y desde hace 4 años en Mongolia, en una misio ad gentes junto a 3 familias, una de ellas española y otras 2 coreana. Él mismo cuenta los pormenores de esta misión, dura pero llena de alegría, en una entrevista al portal Religión en Libertad. Reconoce que algunos consideran que esta clase de vida que lleva es una locura, pero él la abraza dejando abierta la posibilidad de que Dios proponga nuevas cosas. Por ejemplo, su comunidad ha empezado a visitar la diócesis de San José de Irkutsk, en Siberia, que es inmensa y con otra lengua, el ruso. Bueno, el que tenga un mapa, que lo mire y vea de qué clase de locura hablamos. Luego lo contamos en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya en pleno 2019, es el primer día laborable del año y la verdad es que no se habla de otra cosa, de ese incidente de tren que dejaba la pasada madrugada a decenas de personas en medio del campo en Extremadura. La secuencia es la siguiente: ese tren llevaba destino en Madrid, llevaba a bordo a 160 personas y la mitad de la noche se quedó sin luz y parado en la mitad del campo, más de 2 horas y media parados a pocos kilómetros de Navalmoral de La Mata, en Cáceres. Bueno, los vídeos seguro que te ha llegado alguno de ellos denunciando lo sucedido, se han hecho virales, ¿no?, en las redes sociales. Es que salieron a las 5 y 18 de la tarde, había bebés, niños, lógicamente esa situación también complica, ¿no?, muchísimo más la tranquilidad, ¿no?, estos pequeños que es difícil, ¿no?, mantenerlos tranquilos, ¿no?, en estas circunstancias. En unos primeros momentos, este tren intentó ser remolcado, reanudaba la marcha, pero no hubo solución. Otro tren llegado desde Talavera de la Reina llevaba varios pasajeros a Madrid y el resto lo hacía ya a lo largo de toda la madrugada en 3 autobuses que salían desde Plasencia y con paradas intermedias hasta la capital. La delegada del Gobierno en Extremadura ha pasado esta mañana por Herrera en COPE, ha pedido disculpas a los pasajeros del tren y denunciaba que es una situación que no se puede volver a repetir.
Lo que pasó ayer es penoso y esperemos que no se vuelva a producir, porque hay que analizar las causas, seguir buscando soluciones, seguir cambiando esos trenes por algunos más nuevos, mejorar sobre todo el tema del mantenimiento de los mismos y bueno, no bajar la guardia.
Bueno, Yolanda García, la delegada del Gobierno en Extremadura, decía en Herrera en COPE que esto no puede volver a suceder. El presidente extremeño Vara ha exigido acciones concretas ya al Gobierno. Extremadura lleva décadas soportando lentitud, retrasos, averías, falta de prestaciones. Y hay plataformas que llevan mucho tiempo intentando pedir, ¿no?, exigiendo lo que debe exigir todo español, ¿no?, poder moverse con libertad a través de un servicio ferroviario en condiciones. Una de esas plataformas ciudadanas es Milana Bonita y está con nosotros su portavoz, Juan Carlos López. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los oyentes y feliz año también para ellos y para vosotros.
Gracias, Juan Carlos. Hoy ha empezado mal este 2019. De nuevo una avería y, la cuarta en 48 horas.
Bueno, la cuarta en 48 horas porque esta mañana ya se han vuelto a producir averías, sí, pero y además incidencias. Lo que ocurre es que no son 4, debían de ser bastantes más, porque ten en cuenta que cada incidencia que se enumera, luego después hay que multiplicarlas por aquellas qué significan los traslados en otros trenes o los traslados en autobús. Uh-huh. O sea que a lo mejor hemos tenido 10, 12 incidencias a lo largo de estas dos jornadas que llevamos de año del 2019. Uh-huh. Es absolutamente incomprensible. Nosotros ya lo habíamos advertido y, de hecho, nosotros habíamos hecho una denuncia preventiva que ha sido desestimada, pero ahora volvemos otra vez a la carga y vamos a hacer una demanda colectiva con aquellas personas que viajaban en el tren en el día de ayer, a las que no se les puede solamente pedir perdón ni devolverles el dinero del billete, sino que tiene que dárseles soluciones para que vuelvan otra vez a tener ganas de coger el tren. Claro. Los extremeños ya no, se nos ha quitado las ganas de poder movernos en tren. Necesitamos un tren de características normales, un tren convencional y un tren que nos vertebre, que nos lleve a cualquiera de los puntos de Extremadura, que nos lleve desde el norte de Extremadura hasta el sur, o que nos deje en Madrid o que nos deje en Sevilla, y hasta ahora eso no se produce.
¿Cómo es el día a día, Juan Carlos? ¿Cuáles son los principales problemas que os encontráis a la hora de coger un tren para moveros por el resto de España?
Bueno, nosotros el problema que tenemos fundamental es que tenemos solamente una vía, y una vía que procede del siglo XIX y en la mayoría de los casos está en unas circunstancias y en unas características absolutamente lamentables, porque no ha habido inversiones en ella, porque todas las inversiones que se han hecho es en el tren de alta velocidad, un tren que nosotros, la verdad es que no es lo que nosotros pedimos. Bueno, ya que lo tienen los demás, también claro, queremos nosotros tren de alta velocidad, pero realmente lo que nosotros estamos luchando y pidiendo es un tren de prestaciones normales, igual que las que tienen en cualquiera de las comunidades extremeñas, españolas, y que tengamos los extremeños las mismas posibilidades que tienen otros, porque nosotros pagamos exactamente igual los billetes con el incremento que ayer ya nos pusieron también del pago del 3,5% aproximadamente en los billetes de los diferentes trenes que circulan por Extremadura.
Juan Carlos, ¿qué movilizaciones inmediatas tenéis previstas? Son bastante sonadas las que habéis hecho en alguna ocasión, incluso habéis acudido vestidos de la película de Los Santos Inocentes, disfrazados de esos personajes, es incultura, alejados de la ciudad. ¿Realmente os sentís así, Juan Carlos?
Pues esa es la forma en que nos tienen abandonados desde el gobierno central a los extremeños. Nos tienen pues totalmente abandonados, aquí no solucionan absolutamente nada, se creen que con eso, con pedir disculpas, con decir que se va a arreglar, con exigir que vaya a haber, aquí no hay exigencia ya que valga, aquí lo que hay que dar son soluciones, esto no puede continuar, bastante está sufriendo el pueblo extremeño a lo largo de los últimos 40 años con el tema del tren, estamos peor que hace 25 o 30 años, esto no tiene ya ningún tipo de solución. Y además, vuelvo a repetirte, pagando lo mismo que los demás y no teniendo ningún servicio de los que tienen los demás. Vías de una sola dirección y tenemos ni un solo metro electrificado en nuestra comunidad autónoma y eso desde luego hace que tengamos que sentirnos pues muy, 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 muy vilipendiados por parte de las autoridades. Y en este sentido tendremos que unir fuerzas con la gente de Castilla La Mancha, que lo está pasando también francamente mal con el mismo tema, y tendremos que unir fuerzas con la gente de Madrid para poner esto en una situación absolutamente ya arreglable. Sí. Y por otra parte, nuestras conexiones con Sevilla son infinitamente lamentables. Y las conexiones con Ciudad Real a través de Puerto Llano lo son igualmente.
Sí, está claro, Juan Carlos, lleváis muchos años denunciándolo. A ver si este 2019 es el año en el que avanza un poquito esta cuestión. Bueno, teniendo en cuenta que hay elecciones, lo mismo, hay un poquito más de suerte, Juan Carlos, y podemos contar que hay un pequeño avance en la situación ferroviaria de Extremadura. Gracias por haber estado con nosotros, Juan Carlos López, portavoz de la plataforma ciudadana Milana Bonita en Extremadura.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Bueno, estos días hemos mirado, seguro, las últimas horas más de una vez al cielo, porque es habitual, ¿no? Empezamos el año, empiezan los fuegos artificiales, todos cabeza en alto y celebrando, ¿no? Pero un poquito más allá, a miles de millones de kilómetros de estas luces en el cielo, la nave New Horizons de la NASA se acercaba al objeto más lejano del sistema solar. el punto más lejano que se ha visitado jamás. Bueno, esta nave comenzó su viaje hace 13 años. Primero pasó por Júpiter, después puso rumbo a Plutón y tras sus viajes por el sistema solar, la NASA comprobó que seguía en buen estado y le buscaron un nuevo destino. El lugar escogido es Ultima Thule, una especie de roca con forma de cacahuete, así para que te hagas una idea y lo visualices, un cacahuete en el espacio. Un tamaño de 32 kilómetros tiene este cacahuete, bueno, un macro cacahuete. El objeto más lejano jamás explorado más allá de Ultima Thule. No existe nada conocido. La misión ha sido todo un éxito y así lo celebraban en la NASA. Bueno, ha sobrevivido al vuelo, la Ultima Thule, y bueno, va a seguir su viaje y recibían la señal de este éxito en Robledo de Chavela, que es uno de los puntos a donde la NASA envía la información de todas estas aventuras espaciales. Bueno, tenemos con nosotros a Héctor Socas, investigador del Observatorio Astrofísico de Canarias, que nos va a ayudar un poquito a entender qué supone este nuevo hito. Héctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se está hablando mucho de esta misión. ¿Es tan importante que hayamos llegado pues a un punto, al punto más lejano, ¿no? Jamás conocido en el Sistema Solar?
Sí, pues la verdad es que lo has explicado muy bien en la introducción. Hay que decir que esto realmente es un extra, ¿no? Es como esas canciones extra que te ponían en los CDs, ¿sí? Porque esta misión era una misión que estaba destinada a explorar Plutón. Y entonces lo hizo con mucho éxito en 2015, en julio de 2015 hizo el sobrevuelo de Plutón y nos aportó la información más detallada que hemos tenido nunca de este planeta enano. Uh-huh. Y claro, lo que se encontró es que todavía le quedaba algo de combustible y se podía aprovechar para hacer algo más. Entonces se pusieron a pensar qué más se podía hacer con esto y bueno, pues una de estas cosas que dice, bueno, me sale gratis, ¿no? Ya que estoy aquí. Y entonces se buscó un objetivo que reuniera una serie de requisitos que fueran que estuviera más o menos ya en la dirección en la que lleva la nave, porque uh-huh. no tenía mucho combustible para maniobrar mucho, y que fuera interesante científicamente, y por interesante científicamente...
¿Y qué podemos conocer con esto, Héctor?
Claro, pues eso iba, ¿no? Estos objetos que se llaman, lo que se llama el cinturón de Kuiper, que es una población de objetos que están muy, muy lejos en el Sistema Solar, son unos pequeños objetos de hielo que pensamos que son prácticamente vírgenes, intactos, desde que se formó el Sistema Solar.
Vale.
Entonces, una especie como de fósiles del uh-huh. sistema original, del Sistema Solar original cuando se formó, y al estudiarlos podemos hacer una especie de arqueología astronómica uh-huh. para aprender sobre la creación del Sol y de los planetas.
Bueno, o sea que nos puede dar un poco más información sobre el origen del entorno en el que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, sin duda, la información que nos haga llegar esa nave pues nos generará mucha expectación y lo contaremos a lo largo de este año aquí también en Mediodía COPE. Gracias, Héctor, investigador del Observatorio Astrofísico de Canarias, por haber estado con nosotros en Mediodía.
Muy bien, muchas gracias, Héctor. Un placer. Hasta luego.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay tres noticias que debes conocer sí o sí. Y te las cuento con Adrián Gil. 4 averías de trenes extremeños en menos de 48 horas.
En ellas casi 300 personas han resultado afectadas. El incidente más grave se ha producido en Navalmoral de la Mata, en la línea Badajoz-Madrid, donde 162 pasajeros estuvieron parados durante 2 horas. Finalmente tuvieron que completar el trayecto en autobús hasta Atocha en un recorrido con más de 4 horas de retraso.
En Dinamarca, otro accidente ferroviario ha dejado víctimas mortales.
El balance a esta hora es de 6 muertos y 16 heridos leves. El accidente se produjo al desprenderse parte del techo de un tren de mercancías y estrellarse contra otro de pasajeros que viajaba en dirección contraria hacia Copenhague. Las autoridades han paralizado el tráfico en el puente que conecta las islas de Fiona y de Selandia, una de las principales vías de comunicación del país.
Nuevo rescate de inmigrantes en el Mediterráneo.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 72 personas en el mar de Alborán. Entre ellas hay 7 mujeres. Tan solo en la jornada de ayer, 111 inmigrantes fueron rescatados y repartidos por varios puertos españoles. En lo que ha transcurrido de 2018, un total de 56.000 personas han llegado a nuestras costas, mientras que más de 700 personas se han dejado la vida al tratar de alcanzar nuestro país.
Bueno, hemos empezado este 2019 y sin duda, además de esas imágenes que nos llegaban de ese tren averiado, intentando llegar de Extremadura a Madrid, dejando a esas 162 personas, pues en medio de la nada, cerca de Navalmoral de la Mata, con niños, con bebés, sin calefacción, sin luz. Es sin duda una de las imágenes y de las polémica, vamos, de las últimas horas, pero también, de nuevo, el Falcon del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que usa tanto para viajes públicos como también para cuestiones personales, en algunos casos justificado pues por motivos de seguridad. Pero en las últimas horas ha vuelto de nuevo la polémica por ese viaje que hizo el presidente del gobierno en verano, en Falcon, al Festival Internacional de Benicassim, fue en julio, para ver a los Killer, al grupo de música indie, fue a ese festival. Bueno, se pidieron explicaciones sobre cuánto había costado ese viaje y desde el gobierno se ha informado de que solo costó 283 euros, pero en ese documento pues no se aclara, no se hace un desglose de los gastos de ese viaje. Moncloa, a partir de esa polémica, pues acaba de informar de que ese monto de 283 euros solamente tiene que ver con los gastos de protocolo y que los viajes del presidente son secretos y, por tanto, no tienen por qué informar de ellos. Pero ese viaje solamente el Falcon, hay expertos que cifran que solamente el combustible de la aeronave cuesta más de 5.000 euros. Bueno, sobre esta polémica te estamos preguntando en Mediodía COPE. ¿Te parecen suficientes las explicaciones que ha dado el gobierno? ¿Te parecen lo suficientemente transparentes? Queremos escuchar tu opinión. Tenemos para ello el WhatsApp del programa, el 637-230000, 637-230000. ¿Te parecen suficientes las explicaciones que ha dado el gobierno sobre el uso que hace el presidente Sánchez del Falcon? Te queremos escuchar, queremos saber tu opinión. Bueno, empieza el año y con el año llegan las nuevas series. Seguro que te has sumado a esta moda de las series a la carta y de todos los tipos, para todos los públicos, géneros y demás. Y con el nuevo año, pues llegan los nuevos estrenos. Y hay una que además es para toda la familia, es una de las series que más ha roto en los últimos años. Stranger Things anuncia nueva temporada, la tercera. Así suena el tráiler. El 4 de julio será el estreno de la tercera temporada de Stranger Things, la popular serie de miedo, de intriga, que vive un grupo de jóvenes de Hawkins, es un pueblo ficticio situado en Indiana. Esta nueva aventura arranca justo en la Nochevieja de 1985, como se desprende de ese tráiler que acabamos de escuchar. Y que ha corrido como la pólvora, es todo un éxito y si no la conoces deberías verla. No han trascendido detalles de por dónde puede ir esta nueva entrega de una serie que cuenta la desaparición de un joven en extrañas circunstancias, lo que lleva a descubrir experimentos secretos gubernamentales y fuerzas sobrenaturales. Además, si te gustan los 80, la tienes que ver. Y si has crecido en esos años, también, porque te va a encantar y te vas a sentir muy identificado. Vamos, una serie y una propuesta genial para toda la familia en este 2019. Nos queda la vida por delante, hay que recibir a los Reyes Magos y los villancicos pues siguen siendo la banda sonora de estos días. Y si no, que se lo digan a los vecinos de Jerez que hacen las compras navideñas con esta música de fondo. El 33, dice la pescadera, pasando el número ante los comentarios de los clientes, que oye, se grababan y, bueno, admiraban el espectáculo y eso que están acostumbrados, ¿no? Porque lo comentaban además en el vídeo. Se ha hecho viral. Se escucha a los presentes decir, y todo esto trabajando, y es que pues la Navidad, sin duda, se vive de una manera especialmente intensa en tierras andaluzas, o al menos se exterioriza, ¿no?, de esta manera. Prueba de ello es este vídeo de un supermercado de la provincia de Cádiz y que ha corrido pues como la pólvora de manera espectacular en las redes sociales. Sin duda, el trabajo pues no está reñido con la celebración y lo demuestran en este supermercado en el que se arrancan por villancicos, pues mientras van vendiendo la pescadilla, la quisquilla, los mejillones y lo que haga falta. Y además animan el día a todos los que están comprando y haciendo cola, que bueno, que no es poco, ¿no? En estos días de celebración y los que nos juntamos con un montón de familia y al final, pues oye, tienes que hacer ahí un poquito de tiempo. La siguiente historia, bueno, también tiene que ver con una celebración, pero el ambiente, pues, bien distinto. Bueno, pues estos que escuchas que se están animando entre sí, bailando, son un grupo de presos de la cárcel de Lancaster, en el Reino Unido. Están celebrando las Navidades, hacen esa fiesta, se les ve contentos, tienen un equipo de música en uno de los pasillos de la prisión. Y ahí están bailando y pues tomándose algo, tomándose lo que parece un refresco. Pero la polémica, lógicamente, ha saltado, sobre todo, pues porque han podido grabar ese vídeo. Lo han grabado y lo han subido a redes sociales. Y se supone que en la cárcel los presos no pueden llevar un teléfono móvil, que está prohibido. Bueno, pues el vídeo ya lo han visto más de 500.000 personas, más de 500.000 visualizaciones acumula este vídeo, miles de comentarios y algunos de ellos, pues lógicamente de indignación, porque no entienden cómo unos presos han podido grabar estas imágenes y las han podido subir a las redes sociales. Están celebrando la Navidad, claro, y estará en su derecho, ¿no? Pero esto de subir el vídeo y tener un móvil dentro de la cárcel, pues como que no se entiende. Y bueno, el nuevo año nos deja imágenes, yo no sé cómo lo habrás empezado tú, si eres de los que te tumbas en el sofá un poco pues para reposar los excesos del día anterior, oye, o te pones las mallas y te vas a hacer deporte, o haces una buena causa. Bueno, pues en Barcelona hay quien lo hace pues haciendo las dos cosas, un poquito de deporte y además ayudando a una buena causa. La San Silvestre, por ejemplo, muchos el día anterior del nuevo año salieron a correr. En el caso de Madrid, San Silvestre Vallecano pues convoca a decenas de personas. Bueno, pues en este caso, en Barcelona, tradicionalmente, desde hace 20 años, hay valientes que se atreven a meterse en la Barceloneta y a darse un chapuzón, siempre con el atrecho propio de estas fechas, o bien el gorrito de Papá Noel o algo así. Bueno, pero se atreven a bañarse, a empezar así el año 2019. Y además, pues siendo solidarios, se recaudan fondos para la lucha contra el cáncer de ovario. Y esto, bueno, pues está muy bien. Todos esos fondos van directamente al Hospital del Mar, para contribuir sobre todo a la investigación. ¿Quién no conoce, ¿no? ¿Quién no conoce a una persona que se haya visto afectada por algún tipo de cáncer? Así que contribuir en estas causas está fenomenal. Decenas de valientes se pegaron un chapuzón solidario y desde aquí lo celebramos y además lo hemos visto, muy divertido como siempre, como cada año en la playa de la Barceloneta, pues eso, empezando el año a remojo.